Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Muy buenas tardes, les saludamos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña, gracias también por el favor de sus reportes. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con esta, con el resumen informativo en nuestra segunda hora de apertura? Encabezará Rosa Isela Rodríguez la Secretaría de Gobernación, Mario Delgado, Educación, y Omar García Harfuch, Seguridad Federal, en la próxima administración, tras nombramientos de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.
Hemos trabajado con ellos, con los cuatro, muy bien, y me da muchísimo gusto poderles presentar.
El aeropuerto de Cancún cancela 50 vuelos ante la cercanía del huracán Beryl, que se degradó a categoría 2 y tocará tierra en Quintana Roo esta noche. La Coordinación Nacional de Protección Civil elevó alerta roja el nivel de peligro en varios municipios de Quintana Roo y Yucatán debido al huracán Beryl. Decomisa la Secretaría de Marina en Sinaloa droga valuada en 1.700 millones de pesos. Promete el presidente López Obrador mantener abierto el caso Ayotzinapa tras reunión con los padres de los normalistas.
Lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato.
Un tráiler que circulaba por el puente de la autopista Monterrey-Saltillo cayó encima de varias unidades, con saldo de 7 personas lesionadas, entre ellas 2 menores de edad. Los teléfonos en cabina, sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram en el 3311-55-19-62. Agradezco su comunicación y bueno, vamos dándole precisamente salida a la misma. Nos dicen, buena tarde, entonces aquí en Guadalajara se esperan lluvias también hoy tarde noche, Paz González. Mire Paz, de acuerdo con el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, para el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, lo que señala es lo siguiente. Permítame un segundo y ahorita lo estoy compartiendo con usted. Dice, ah, caray, ¿por qué no lo quiere? No me lo quiere abrir. Permítame. Bueno, lo que alcancé a ver, en todo caso, es de que sí hay posibilidad de lluvia por la noche. A ver, ¿por qué no? ¿Qué caray? No me quiere abrir. Lo había leído, pero vaya, lo había visto y quería leerlo tal cual viene en su aplicación. Pero no sé por qué motivo me lo está rechazando. A ver, espéreme, déjame intentarlo una vez más. Aquí está. ¡Ay, por fin! Dice, área metropolitana de Guadalajara, repito, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Combinación del sol y nubes, temperatura ligeramente cálida, algunos chubascos con posible actividad eléctrica en diferentes sectores del área metropolitana de Guadalajara en horas de la tarde. Una mínima de 18, una máxima de 30. Pero bueno, pues ya en este momento, ¿cuál es la temperatura? ¿Qué temperatura tenemos? 26 grados. Pero bueno, eso es lo que está pronosticando en cuanto a lluvia. Yo le recomiendo si puede usted bajar la aplicación EM App. Puede tener ahí mucha de la información prácticamente en tiempo real de cómo está la situación, de lluvias inclusive, genera un mapa muy interesante de dónde está lloviendo. En fin, se lo recomiendo para su celular, creo que también le puede ser de mucha utilidad. Pili García de Alba, muchas gracias Pili por la comunicación y gracias pues también por el mensaje. Te mando un fuerte abrazo. Nos dicen, buenas tardes, la caída masiva de árboles en las ciudades por la falta de mantenimiento de parques y jardines. Gracias y feliz fin de jornada, señora Vega. Pudiera ser una parte, señora Vega, pero hay árboles que están en un espacio donde no es el adecuado para ellos, no pueden sobrevivir, levantan banquetas y pues al no encontrar la manera de seguir, digamos, aferrados al piso, pues se caen. Ahora, digo, es que son muchas cosas, señora Vega, no podría ser una sola respuesta. Nos dicen, muy buenas tardes, ojalá y un día hagas un sonido de la música de Janis Joplin. Gracias, soy Georgina Sol. Georgina, ya hicimos a Janis Joplin. Ya hicimos a Janis Joplin. Le agradezco el interés y bueno, la sugerencia, pero sí, ya la hicimos. Buenas tardes, ya llovió la zona poniente, Miramar, Fortín, toda esa zona, Tlaquepaque y Tonalá. Es el reporte que amablemente nos hace llegar un radio escucha que no me deja su nombre, su teléfono termina en 6144. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con usted y la información, por supuesto. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla, aquí en cabina con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el cielo antes de entrar? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes. Fíjate que tengo aquí adentro ya de la oficina 2 horas y media, así que no tengo idea cómo está el...
¡Ah, qué caray! No, bueno.
No, vengo de la calle, así que...
Ah, ok, perfecto.
Pero ahorita que termine me asomo.
Por favor.
Con todo gusto. Meche, si te parece, vámonos con la información en materia de inseguridad. Y primero, pues, arranquemos desafortunadamente con los hechos de sangre que se han dado en las últimas horas. Por ejemplo, este que ocurrió en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, donde sobre un camino conocido como Ojo de Agua, con la calle Zapata Oriente como la más cercana, esto en la delegación de San Sebastián, fue localizado el cadáver de una mujer. Una patrulla de la Policía Municipal de Tlajumulco circulaba por este camino, por esta brecha, y localiza a esta mujer que estaba tendida en el piso boca abajo. Una mujer de aproximadamente 25 o 30 años de edad, que solamente vestía un short, una bermuda en color azul y una blusa en color café. Como señas particulares, y en este caso créanme que es importante que demos a conocer la mayor información posible en espera de que alguien pueda reconocer oficialmente a las víctimas de violencia. Esta mujer tenía unos tatuajes en la pantorrilla del lado izquierdo y tenía perforaciones en los pezones. Datos que se espera puedan servir para identificar, o que los familiares puedan identificar a esta persona encontrada sin vida ya en Tlajumulco de Zúñiga, una mujer, como te digo, de aproximadamente 30 años de edad. De ahí nos vamos a otros hechos de sangre, como este que ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Ojo de Agua del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que hoy por la mañana, Meche, trabajadores del CIAPA estaban con una máquina retroexcavadora dragando el canal, estaban sacando la basura que hay dentro de este canal, pues para darle más cuerpo y más posibilidad de que fluya el agua. Pepenadores se acercaron para estar cerca de la máquina de donde estaba sacando la basura y poder ver si encontraban algo que fuera de interés, algo para poder reciclar o vender. Finalmente, cuando están haciendo la revisión de la basura y de los residuos, encuentran una cabeza humana. Imagínate nada más, están haciendo este peinado de la basura y localizan una cabeza. Le avisan al operador de la máquina y ya este pide la presencia de la policía. Aquí el tema, Meche, es que durante la madrugada fueron localizados dos brazos humanos ahí mismo en la zona, que se presume son de la trataría de la misma víctima, de la misma persona abandonada ahí en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y de ahí nos vamos hasta Encarnación de Díaz, donde resulta que en el poblado San Sebastián del Álamo se encontraban hoy por la mañana 2 personas trabajando. Hay una obra ahí en la plaza principal de este poblado y ahí estaban Rigoberto y Luis. Así es como fueron identificadas las víctimas. Rigoberto y Luis, quienes fueron asesinados. Llega un grupo armado, llega un comando armado que con armas de fuego y con equipo táctico termina por asesinar a estas 2 personas sin mediar ningún tipo de palabra, ni mucho menos se comete esta agresión en contra de estos 2 trabajadores. Y en otro hecho también de una persona fallecida, aunque esta pareciera que se trata de un accidente, hablemos de lo que ocurrió en San Juan de Ocotán, en la calle San Francisco y 21 de junio. Resulta que en esta casa, Meche, esta familia tenía un familiar, o una persona que no habían visto desde la semana pasada. Resulta que hubo fiestas patronales ahí en San Juan de Ocotán, hubo fiesta. Y desde entonces desconocían el paradero de uno de sus familiares. Hoy van al pozo de agua, iban a trabajar, según entiendo, y encuentran el cuerpo de su familiar flotando en el agua. Aparentemente en estado de ebriedad, este hombre se mete o se cae al aljibe y pierde la vida. Así que, insisto, esto se podría estar tratando como un accidente. Y ya que estamos hablando de accidentes, hablemos también de lo que tiene que ver con esta volcadura de una camioneta familiar en la autopista Zapotlanejo. Esto ocurrió hoy por la mañana a la altura de la nueva central camionera. Resulta que era una familia proveniente de Michoacán. Vienen a bordo de una camioneta Expedition de color negro. Viene papá, mamá, hija e hijo, todos mayores de edad. Vienen de Michoacán para hacer compras aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y sufren un accidente a la altura de la nueva central camionera. Uno de los pasajeros, esta adolescente de 19 años de edad, sale disparada, Meche, de la camioneta producto de la volcadura y es la que se reporta en condición más grave de salud. La mamá, el papá y el otro hermano son considerados en estado regular de salud. Un accidente bastante aparatoso que le estuvo pegando de manera importante a la vialidad de ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara la mañana de este jueves. En otro orden de ideas, Meche, hablemos sobre un par de casos detestables, como son los casos de abuso sexual. Por una parte, el que cometió este sujeto, Salvador C., entrenador de fútbol de un equipo infantil. Resulta que en junio pasado, un equipo infantil del que no se informa de dónde venía, ni mucho menos, viene a la zona metropolitana de Guadalajara a participar en un torneo. Es entonces cuando uno de los muchachos, bueno, este grupo se hospeda en un hotel de la avenida Niños Héroes, en la zona centro de Guadalajara. Uno de los niños le dice a su mamá: oye mamá, yo ya no quiero estar en el equipo, pues resulta que el entrenador ha estado tocándome de manera indebida. La mamá lo denuncia, comienzan las investigaciones y la fiscalía logra acreditar que este entrenador, Salvador C., había abusado de cuando menos 3 niños y miembros de este equipo de fútbol. Sus días como entrenador se acabaron, él ya fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado y se le ha dictado prisión preventiva oficiosa a este sujeto por el abuso de los niños que estaba entrenando. Y te decía, el otro caso también bastante lamentable es el que ocurrió en el municipio de Ciudad Guzmán, en la colonia Cristo Rey. Resulta que el 29 de abril del año pasado, un hombre identificado como Fernando M. llega a la casa de una mujer de la tercera edad. La conocía o se conocían entre ellos. Este hombre, a pesar de que ella es una mujer de la tercera edad y que él es mucho más joven, le hizo propuestas sexuales, propuestas íntimas. Ella lo rechaza y él comienza a amenazarla, la amenaza de muerte a él y a su familia. Los amenaza de muerte diciéndoles que la gente de la plaza va a ir y que los va a matar a todos. Ella aún así no aceptaba las propuestas y termina este sujeto por la fuerza, de manera obligada, abusando sexualmente de ella. Finalmente este hombre, Fernando M., ya fue vinculado al proceso por el delito de violación y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso. Así que un par de casos bastante lamentables, como pueden ser los casos justamente de abuso sexual. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Definitivamente. José Luis Escamilla, muchas gracias. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Rubén Ramírez dice: ¿dónde puedo reportar un árbol que da espaldas de mi casa y el árbol mide de 15 a 20 metros y tenemos miedo que caiga porque va a destrozar mi casa? Esto por la calle Villafontana, Tlaquepaque, esquina con Cancún. Bueno, puede hacer usted su llamada al 3335-627013. 3335-627013, extensión 2219. Repito, extensión 2219, para que usted pueda directamente con el ayuntamiento decir: a ver, tengo esta situación, para que la puedan revisar. Jorge Sánchez, fuga de agua en calle San Pedro 1337, entre San Baltasar y San Mateo. Dice: desde el domingo lo reporté y es agua limpia. A ver, este número que está aquí, Bere, ¿es el número de reporte? Ok, gracias, Bere. Bueno, el número de reporte del señor Sánchez para esta fuga de agua es el 1144-7232, reporte 1144-7232. Adolfo Gómez, por su parte, pregunta: ¿cuándo me toca la ayuda de bienestar? Soy G. Saludos. A usted le estarían depositando ya sea el sábado 6 o lunes 8 de julio. Sábado 6 o lunes 8 de julio. Le recuerdo que hoy vamos a tener el consultorio y vamos a hablar del síndrome de Turner, con la doctora Katy Alejandra Castillo Reyes, adscrita al Servicio de Genética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. Y vámonos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, que ya está listo con más información. El presidente de la República arremetió nuevamente contra los ministros de la Suprema Corte. Te escuchamos, Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Usted recordará que hace algunos días un juez, el juez Rodrigo de la Pesa, ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designar a dos de los tres magistrados que le faltan y que no han sido designados porque pues el Senado de la República, entre otras muchas decisiones que tenía que tomar, no ha querido tomar. Y entonces, pues ante la ausencia de estos tres ministros, el pleno del tribunal apenas tiene cuatro, y con esos cuatro de los siete que debería de tener es como va a calificar la elección federal, particularmente la presidencial. Entonces este juez le mandó al tribunal electoral designar por lo menos dos, y eso pues no le gustó ni al tribunal ni al presidente de la República, porque pues se arremetió primero en contra de este juez, a quien, por cierto, la Secretaría de Gobernación, a través de la propia titular, Luisa María Alcalde, solicitó juicio político para destituirlo. Ya este recurso fue presentado ante la Cámara de Diputados, pero difícilmente va a ser procesado en estos días. Pero bueno, el hecho es que se presentó. Y ello, dice el presidente López Obrador, es parte de una maniobra de sus opositores, para no tanto para que se anulara la elección presidencial, sino más bien para evitar que el Plan C, su llamado Plan C, y la instalación de diversas reformas constitucionales, 18 en total, pudieran ser aprobadas con la mayoría de Morena y sus aliados. Y de ahí se siguió en filo contra los ministros de la Corte. Pero escuchemos justamente al presidente López Obrador.
¿De cuándo acá, pues, le importa que esté integrado completamente el tribunal? Pues todo es un plan con mañas, porque los dos que quiere impone son del bloque conservador, y entonces tendrían mayoría en el tribunal, y entonces el tribunal podría cancelar la elección. Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no esté en la Constitución, para que no haya la supuesta sobre representación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Eso es mafia o no es mafia?
La pregunta que dejaba en el aire el presidente López Obrador, y de inmediato arremetió en contra de los ministros de la Corte.
Ya basta de que estén pisoteando la Constitución. Los que deberían de respetar la Constitución, los ministros la violan. La Constitución establece en el artículo 127 de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República. Y son unos caraduras, cretinos. ¿Cómo van a impartir justicia así? Y todavía hay quienes dicen, no, no hace falta la reforma al Poder Judicial.
Y pues bueno, el tema es que la mayoría de los ministros actuales de la Corte estaban ya fungiendo como tales antes de que se aprobara esta reforma al 127 constitucional, para que ningún funcionario público pudiera ganar más que el presidente de la República. Es decir, ellos, aplicando el 14 constitucional, pueden afirmar, y es lo que han hecho durante todo este tiempo, que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, en este caso en perjuicio de los salarios que devengan los ministros de la Corte. Por eso es que ellos, los consejeros del INE, los del INAI, los de cualquier otro ente público o que de alguna manera está relacionado con el Estado mexicano, puede ampararse justamente en el artículo 14 constitucional para que no se les aplique en este momento el 127 constitucional. A partir de los nuevos, de los que lleguen después, pues ya se puede aplicar este artículo constitucional, y ese es el tema que el presidente López Obrador ha venido manejando durante todo el sexenio. Y pues ya lo escucharon ustedes, empezó con la crítica a este juez, aprobando, porque además dice que respalda la decisión de la Secretaría de Gobernación de solicitar juicio político en contra de este juez, y luego remitiendo en contra de los ministros de la Corte, que pues ellos justamente están respaldados, avalados por la misma Constitución en el artículo 14 constitucional, para que no se les aplique el 127. Pero bueno, es el tema que a 3 meses de que concluya su mandato, el presidente López Obrador sigue atacando a la Corte. Mi reporte, Mercedes.
Y bueno, pues está el tema también, obviamente, de qué va a suceder con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y estos diálogos que, bueno, de alguna manera, pues a veces hasta encrispan la situación.
Sí, exactamente. Y entonces habría que esperar también a que terminen los diálogos, a que se hagan las consultas que tengan que hacerse, esperar a septiembre que se instale la nueva legislatura y también esperar o estar pendientes de lo que ocurre en agosto, porque en agosto el Instituto Nacional Electoral, el pleno del instituto, va a estar definiendo las diputaciones y senadurías plurinominales, y ahí es donde se puede confirmar si Morena y sus aliados efectivamente tienen mayoría calificada o no en la Cámara de Diputados. Ese será un punto que seguirán debatiendo, y de eso dependerá en mucho el que se apruebe o no esta reforma al Poder Judicial y las otras reformas que propuso el presidente López Obrador en el plan C que presentó desde febrero pasado.
Arturo, como siempre, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, Arturo. Muchas gracias. Hasta mañana. Descansa.
Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo también de vuelta. Y a propósito del consultorio, bueno, como ya le habíamos dicho, para hoy, en la noche, bueno, en unos instantes más, el tema será el síndrome de Turner. Si usted se quiere comunicar con nosotros, adelante, por favor. Y bueno, gracias también por aquí al señor Fausto Rivers. Dice que, bueno, me manda la captura de la aplicación del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, del radar Doppler. Bueno, pues no, ya se la tengo yo más actualizada en todo caso, si la comparo con la que usted me mandó, pero le agradezco sin duda infinitamente. Y aparece lluvia ligera, a ver, por Calzada Lázaro Cárdenas, en sus cruces de Avenida Cruz del Sur, y a ver, espéreme, ¿cuál otra? Ay, ¿cuál es esta? ¿Por qué no me aparece? A ver, Avenida Cristóbal Colón. Bueno, por aquí aparece lluvia también hacia la parte de Zapopan, por Pablo Neruda, Avenida Montevideo, Avenida México, muy, 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 muy ligero. En fin, bueno, pues ahí está más o menos la actualización. Muchas gracias, don Fausto. Víctor, bueno, esto es para Víctor Monterrentería. Yo les sugiero algo. En este caso de este mensaje, por favor, mándeselo a Víctor cuando esté él al aire, porque de otra manera se va a perder. No me deja su nombre el radio escucha, pero mándeselo cuando él esté al aire para que lo pueda revisar. Hola, soy Paco Pérez. Lo único que puedo opinar del comentario del presidente en la mañanera es oílo. Ah, no, ¿cómo se dice? Oílo. Bueno, ok. Ahí está su mensaje. Saludos desde el sur de Jalisco. Muchísimas gracias. Un saludo al sur de Jalisco. ¿Quién nos hace favor de escribirnos? Ojalá que nos pueda dar su nombre, bueno, para reconocérselo como debe de ser, a la terminación 4212. Vamos a hacer una pausa entonces. Por lo pronto, ya viene Manuel con ganas de decir que Argentina va 0-0 con Ecuador. ¡Ay! Le gané la nota. Ya volvemos. Bueno, pues ya le dije yo a la audiencia que Argentina va 0-0 con Ecuador. Se acabó la sección deportiva.
Gracias, adiós, buenas tardes.
¡Ah, Manuel! ¿O traes más?
No, ¿qué caso tiene, Mechi? O sea, si ya diste toda la información, pues yo ya me voy.
Ah, ¿hay más, pues?
¿Qué caso tiene? Bueno, y la pregunta aquí sería, ¿está jugando o no está jugando Messi con Argentina?
Messi...
Ah, ¿verdad? Inició de titular, esa es la nota, Meche.
Ah, se me fue la nota. Ah, oh. Chin. Ah, no, entonces por eso yo quería que vinieras.
Ah, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, Manuel. Noche. Bueno, se están jugando ya sobre el minuto 33 en el Energy Stadium allá en Houston, Texas. Arrancan los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024 con este duelo entre Argentina y Ecuador. Yo lo veía un poquito complicado, pero pues casi se ve lleno el estadio, el Energy, digo, aquí estaba programado este duelo porque se esperaba que México estuviera jugando ahí, pero usted ya sabe la historia, la triste historia, que México se regresó de manera anticipada. Total que otra de las dudas era de si hoy con Argentina iniciaba o no Lionel Messi. Sí arrancó, a Lionel Messi lo cuidaron, lo dejaron al margen del partido anterior ante Perú con la albiceleste y hoy inició de titular, está en la cancha. Sin embargo, hasta el minuto 33 de tiempo corrido, Argentina y Ecuador no se han hecho daño y el marcador se mantiene todavía 0-0. Es el primer duelo en el arranque de estos cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024. Vamos ahora a la información del fútbol mexicano, y es que hoy el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, reiteró que el ascenso regresará al fútbol mexicano siempre y cuando los equipos de la Liga de Expansión estén dispuestos a comprar una franquicia, no por el lado deportivo, no, que tienen que comprar una franquicia, y además promete que ahora sí terminará la multipropiedad. Escuchamos parte de lo que comentó el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez. Lo escuchamos.
Nosotros tenemos que adecuarnos a las políticas que beneficien para la industria del fútbol. En un momento dado se habló de que se tiene que vender uno de los equipos. Tenemos 3 años para hacerlo y lo vamos a cumplir. Que el ascenso sí puede haber, va a haber, pero va a ser con otro sistema. No hay que darle vueltas. El fondo lo está exigiendo para proteger la inversión que va a tener en los equipos. Va a ser con el sistema de que tengan que pagar esa franquicia.
O sea, comprar la franquicia, así de fácil, de nada te sirve estar en la Liga de Expansión, puedes regresar el ascenso siempre y cuando compres esa franquicia. Vamos a ver qué dicen ahora los equipos que participan en la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Por otro lado, Chucho Martínez indicó que apoya a Jaime Lozano como entrenador de la selección nacional, pero que si se llegara a necesitar a Guillermo Almada, estaría dispuesto a cederlo. Bueno, y en esto estábamos cuando cayó la anotación. Argentina está tomando ya la ventaja en el marcador en este partido que se lleva a cabo en estos instantes allá en Houston, Texas. Y el campeón mundial y campeón defensor de la Copa América, Argentina está tomando la ventaja en el marcador. Lisandro Martínez está marcando el gol con el que la albiceleste toma ventaja de 1-0 en este encuentro que todavía le queda cuerda, pero ya cayó la primera anotación. Continuando con más información del fútbol mexicano, el Cruz Azul oficializó el día de hoy la llegada del lateral Jorge Sánchez en su regreso a la Liga MX tras su paso por el Ajax de Ámsterdam y el Porto de Portugal. Además, el equipo de la Noria también cerró el fichaje del mediocampista del Monterrey y seleccionado nacional Luis Romo, quien dejará los Rayados para regresar a la máquina de cara al torneo de apertura. Atlas viajó esta tarde a Ciudad Juárez para enfrentar mañana a los Bravos en su debut en el torneo de apertura de la Liga MX, y el capitán Aldo Rocha reconoce que están en deuda con la Fiel y que su objetivo en este torneo es mejorar lo realizado en los torneos anteriores. Escuchamos al capitán de la Furia. Esto señala Aldo Rocha.
Con muchísimo ánimo, contentos por arrancar un nuevo torneo con nuevos objetivos y sobre todo con el convencimiento de mejorar lo que se hizo, no solo el torneo anterior, ¿no?, sino también los anteriores que no nos habían dado los resultados que esperábamos o que pretendíamos. Se siente una energía nueva, positiva, una mejora del grupo en todos los sentidos.
Son en total 3 los encuentros que se van a disputar el día de mañana, además del Atlas contra Bravos de Juárez, que será a las 9:10. Tendremos también el de Puebla contra Santos a las 4:45 de la tarde en el Cuauhtémoc, y a las 7:00 Querétaro frente a los Xolos en la Corregidora. En más información de fútbol, le comento que, bueno, pues ya está todo listo para que el día de mañana arranquen también los partidos de cuartos de final, pero de la Eurocopa. Hay gran expectativa por ver encuentros interesantes y ya de esto estaremos platicando el día de mañana. La selección de básquetbol derrotó hoy por 92-81 a Costa de Marfil en el Preolímpico de Puerto Rico rumbo a París 2024. Triunfo que coloca a México, este quinteto dirigido por Omar Quintero, en las semifinales del torneo clasificatorio de la FIBA. Su siguiente rival será el ganador del duelo entre Italia y Puerto Rico. Se confirmó que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez no estará en la práctica 1 del Gran Premio de Inglaterra en el circuito de Silverstone. Red Bull decidió que el auto de Checo será conducido por el francés Isaac Adjar como parte de las regulaciones de la Fórmula 1, donde se determina que cada equipo debe ceder al menos dos prácticas libres durante cada temporada a un novato. La Federación Internacional de Tenis informó hoy que el serbio Novak Djokovic, el español Rafa Nadal y el británico Andy Murray fueron incluidos en la lista de jugadores que participarán en el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos París 2024, que inician dentro de 22 días. También se incluyó a Daniil Medvedev, quien competirá como deportista neutral y no representará a Rusia debido a la guerra que sostiene con Ucrania. La lista femenil incluye a la número uno del mundo, la polaca Iga Świątek, a la número dos, la estadounidense Coco Gauff, así como la número cuatro, la kazaja Elena Rybakina, en tanto que la número tres, la bielorrusa Arina Sabalenka, decidió no participar luego de recibir una invitación, pero como deportista neutral. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Marcador al minuto 39, Argentina 1, Ecuador 0 en el primer encuentro de los cuartos de final de la Copa América 2024. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su participación. Nos dicen, hola, buenas noches, Berta, ya puse la aplicación de la universidad, pero no sé cómo es para ver dónde está lloviendo, gracias. Ay, Berta, espéreme tantito, que dejé el celular hasta acá. Ya, listo, rápido, ya lo tiene, ok, ahí le voy, rapidito. Abre usted su aplicación, que dice IAM, a ver, déjeme, voy para atrás, la abre, ay, ábrete. Le aparece quiénes somos, astrofísica, meteorología, medio ambiente, climatología, cursos, ¿sí? Entonces, usted selecciona meteorología. Le pica. Y abajito le va a aparecer radar Doppler. Le aparece inicio, pronóstico, radar Doppler. Entonces, usted le selecciona, le pica aquí con su dedito radar Doppler y ahí le aparece cómo está el tema de las lluvias. Espero, digo, rápido, Berta, pero espero haberme dado a entender. Y nos dicen, buenas noches, yo no estoy de acuerdo con mi presidente AMLO en que le llame caraduras y cínicos a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que le faltó decir corruptos, incoherentes y responsables. Bueno, muchas gracias también. A ver, ¿quién nos escribe? Ay, Dios de mi vida, ¿quién nos escribe? Ah, Lore, muchas gracias. Gracias por el texto, un abrazo. Para ti, Lore, está un poquito extenso el texto porque, bueno, me tengo que ir ahorita ya para poder darle también salida a quienes amablemente participen con nosotros en el consultorio.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Permítanme saludar y, por supuesto, darle la bienvenida y agradecer su participación a la doctora Katia Alejandra Castillo Reyes, adscrita al Servicio de Genética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, sí. Para platicar del síndrome de Turner, ¿qué es el síndrome de Turner, doctora?
Muy bien. Bueno, el síndrome Turner se define como un trastorno que afecta solamente a las personas del sexo femenino. Este se va a producir cuando falta un cromosoma X, que es el cromosoma sexual, ¿ok? Y este puede causar una gran variedad de problemas, tanto médicos y del desarrollo. Uno de esos problemas muy común es la baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y defectos en el corazón, ¿ok? Sí, bueno, pues el diagnosticar el síndrome Turner puede ser incluso antes del nacimiento, durante la infancia, incluso a veces el diagnóstico se demora hasta la adolescencia. Y aquí las pacientes se demora tanto el diagnóstico debido a que empiezan a tener problemas menstruales. Entonces aquí es cuando tienen esa inquietud de que por qué pasan estas alteraciones menstruales o por qué tienen dificultad para quedar embarazadas. Entonces ya acuden a la consulta con el médico y ya ven algunos rasgos característicos del síndrome, ¿no? Aquí es cuando nosotros, tanto los médicos genetistas, así como otras especialidades, tienen que saber como que estos rasgos que son típicos para este síndrome, ¿no? Y bueno, pues en el nacimiento hay características que nos hacen pensar a nosotros, como el cuello ancho, las orejas de implantación baja, las manos y los pies suelen ser pequeños. Incluso en el nacimiento las manos pueden presentarse como hinchaditas y pues la estatura también suele ser más baja a comparación del promedio pues para la edad gestacional, ¿no? Y ya en la niñez y en la adolescencia, pues aquí también pues vemos esta estatura baja, incluso hay una imposibilidad de iniciar los cambios sexuales esperados durante la pubertad. Y como previamente comenté, pues para la mayoría de las mujeres pues que tienen el síndrome Turner, hay una incapacidad de quedar embarazadas sin un tratamiento para la fertilidad, ¿no? Entonces, este síndrome es muy característico y lo importante aquí es que pueden llevar su vida sin ninguna limitación. Estas mujeres pueden estudiar, no tienen alteraciones en las relaciones sexuales, todo se lleva dentro, claro, con apoyo médico y yendo a varios especialistas, se tiene que llevar un manejo multidisciplinario con estas pacientes.
¿Se puede detectar desde, no sé si desde recién nacidas o hay alguna edad, sí, digamos, claro, donde claro. se puede diagnosticar?
Sí, claro, claro. Pues al recién nacido siempre es muy característico algunos hallazgos. Siempre vemos sus manitas y sus pies, que estos suelen ser como inflamados o así como hinchaditos, ¿no? Así como la estatura suele ser más baja que el promedio, así como pueden tener alteraciones en el corazón y en los riñones. Es lo que nos hace sospechar.
¿Puede ser una u otra, es decir, o problemas en el corazón o problemas con los riñones o ambas?
Pueden ser ambas, así es, pueden ser ambas.
Entonces, ¿todo esto lo genera la falta del cromosoma?
Así es la falta de un cromosoma sexual, que es el cromosoma X.
¿Esto es hereditario o cuál es la causa, doctora, no, de que falta el cromosoma?
Esto no es hereditario, uh-huh. Son alteraciones que ocurren cuando se están formando los gametos, tanto de la mamá y del papá, se juntan los gametos de ambos padres y son alteraciones que ocurren, se cree que de forma después de que se forme este cigoto, ¿no? Entonces, ahí es donde se pierde este cromosoma X.
Si se detecta desde muy temprana edad, ¿hay alguna posibilidad de revertirlo o no?
No hay posibilidad de revertirlo, pero es muy importante que con un adecuado manejo médico estas niñas llevan una vida totalmente sana. Incluso aquí en el Hospital Civil está la clínica Turner, en la cual hay manejo multidisciplinario por varias especialidades. Incluso pueden recibir la hormona del crecimiento para, bueno, se aplica la hormona y pueden aumentar los centímetros en la talla.
Cuando nos dice que pueden llevar una vida sana y dentro de las características hablamos de que pueden tener problemas con el corazón o algún defecto cardíaco o renal, ¿significa más bien que se va controlando?
Se diagnostican desde el nacimiento y tienen que llevar seguimiento con un especialista, con un cardiólogo, en el cual ellos determinan si es necesario alguna cirugía o si no es necesario ninguna cirugía, y solamente con tratamiento médico esos problemas cardíacos se pueden controlar con un adecuado manejo, claro.
Estamos hablando entonces que este control, no sé si es la palabra correcta, doctora, usted corríjame si estoy equivocada, este adecuado control sobre el síndrome Turner es para toda la vida.
Sí, tiene que llevar un seguimiento. Lo recomendado es para toda la vida. Y aquí hacemos mucho hincapié que cada una de estas pacientes conozca las complicaciones las cuales pueden tener en futuro y se puedan detectar a tiempo, ¿no? Entonces, si yo como paciente sé que puedo tener alteraciones en el riñón, si sé que mis cifras de colesterol se pueden aumentar, de triglicéridos, entonces yo con un adecuado manejo, con un adecuado seguimiento pues por la consulta, yo puedo detectar a tiempo estas alteraciones y tratarlas de manera oportuna.
¿Cómo está, digamos, la estadística, doctora, en este momento de las mujeres que se han acercado al Hospital Civil, quizás ya muchos años después, que quizás no fueron atendidas sí. de que eran niñas? Me imagino que habrá casos de esos.
Sí, claro, claro. Incluso entran a la consulta de ginecología, por lo que previamente comenté, de que vienen pacientes a la consulta de ginecología y porque hay una, se comenta como una amenorrea primaria, eso es la incapacidad de que ocurra la menstruación, pero desde niñas, desde el nacimiento nunca se había hecho el diagnóstico. Entonces aquí es cuando el ginecólogo la puede mandar al servicio de genética, nosotros hacemos un historial completo, hacemos unas pruebas genéticas y ahí es donde se hace el diagnóstico. En sí, la prevalencia del síndrome Turner es aproximadamente 1 en 2,500.
¿1 en 2,500?
Así es.
Por ejemplo, ¿cuántas pacientes hay, quiero decir, en este momento que se atienden regularmente?
Ajá, ahorita nosotros pues en seguimiento pues tenemos más de 100 pacientes ahorita en nuestro hospital, ¿no? Pero claro, pues son pacientes que incluso han nacido aquí, pacientes que se van agregando pues al transcurso de los años y que llevan seguimiento, ¿no? Durante muchos años.
Ahora, independientemente del tema, digamos, físico, ¿se da también algún tipo de tratamiento psicológico? ¿Qué tanto afecta a una paciente, por ejemplo, conocer su diagnóstico después de muchos años que no sabía en realidad qué era lo que tenía?
Sí, claro. Es parte del manejo integral de estas pacientes. Procuramos que lleven un control por el servicio de neuropsicología. Incluso aquí, nuestra clínica de Turner, derivamos a este servicio para que se apliquen escalas que son específicas y pues para varias especialidades, ¿no? Pero sí es muy importante el manejo psicológico con muchas especialidades.
Doctora, la ciencia ha avanzado mucho. Entiendo que hay inclusive algunas enfermedades que pueden ser correctivas, inclusive antes de que el bebé o el producto, sí, claro, creo que así le llaman técnicamente, nazca. En el caso del síndrome Turner, ¿hay algún tipo de evolución en ese sentido de, o sea, previo a que nazca la persona?
Sí, claro. Ahora están muy en desarrollo los estudios de preimplantacionales, ¿no? Que se llama pues la genética preimplantacional. Y esto es cuando pues una pareja quisiera pues embarazarse, pueden acudir a una consulta de genética en los cuales se le puede asesorar sobre pues todas las alteraciones que puede ocurrir un bebé, ¿no? Entonces ahora se lleva mucho el diagnóstico preimplantacional en el cual pues una pareja se agarra un cigoto de esa pareja y ese cigoto se puede estudiar para ver si tiene alguna alteración cromosómica. Y alguna alteración cromosómica no solamente el síndrome de Turner, sino que pues estamos hablando de que se pueden detectar otras alteraciones cromosómicas, como Down, entre otras, ¿no? Pero ahora sí es posible.
Mira, aquí tengo una pregunta del señor, sí, claro, Arturo Alonso para usted, doctora. Pregunta, sí. ¿El síndrome de Turner qué posibilidad tiene de erradicarse si se descubre en edades tempranas? Y, primera pregunta.
Ajá. Ok. Eso de erradicarse se refiere más que una vez que se hace el diagnóstico. Si es así, una vez que se hace el diagnóstico, este no se puede como tal como erradicar, sino que como una vez se hace el diagnóstico, se pueden hacer medidas para que esta paciente pueda desarrollarse de manera adecuada sin alteraciones, ¿no? Pero como tal, como un tratamiento, como yo agregar ese cromosoma X de más, no es posible.
La segunda pregunta del señor Alonso, ¿y cuál es la sugerencia de cuál es la sugerencia de su atención?
Okay.
¿Y es exclusiva para niñas?
Sí, este síndrome es exclusivamente para niñas, ¿okay? Solamente se presenta en niñas este síndrome, y para la sugerencia de su atención es un manejo multidisciplinario. Van con el servicio de cardiología, es muy importante el seguimiento con endocrinología, el servicio de neuropsicología, el servicio de genética, claro. Entonces aquí es el servicio de nefrología, y cada uno de esos servicios va a depender de las comorbilidades que tenga esta paciente.
Doctor, ¿y por qué se llama síndrome Turner?
Es por la persona que lo descubrió.
¿Cuándo lo descubrió? Me imagino algún médico, ¿no?
Sí, fue un médico pues hace muchos años.
Sí, por lo regular siempre le ponen el nombre a quien lo descubre, ¿no?
Exactamente.
En este proceso o en este síndrome, ¿hay alguna etapa de las mujeres que tienen el síndrome más difícil que otra?
Pues cada paciente se tiene que individualizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nace una bebecita y si tiene algún problema del corazón, entonces el cual podría tener algún tratamiento quirúrgico, pues ahí los padres considerarían que esa sería la etapa más difícil, ¿no? Pero pues hay otras mujeres ya en la etapa adulta en las cuales tienen problemas con la menstruación, entonces ahí ella consideraría que sería su etapa más difícil, ¿no? Entonces aquí es muy importante individualizar a las pacientes y pues llevar el manejo según las complicaciones que se vayan presentando.
Doctora, me quedo pensando en mujeres que viven quizás en zonas muy apartadas, donde los servicios médicos son escasos, a veces inaccesibles.
Sí.
Una mujer con síndrome Turner que no se atiende, ¿cuál es el riesgo de esto?
Pues de que tener alguna complicación, pues va a depender de las complicaciones que tenga esta paciente. Por ejemplo, si tiene alteraciones en la tiroides, pues tendría los síntomas de hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? O se tendría alteraciones en la regulación hormonal, pues tendría propiamente problemas hormonales o problemas cardíacos o infecciones de vías urinarias de repetición, debido a que también pueden presentar alteraciones renales. Entonces, sí es muy importante pues que mujeres en comunidades lejanas también vayan a su centro de salud, para pues ahí poder aplicar en medicina primaria y pues poder tratar tanto esto que lo acabo de comentar, ya sea una infección urinaria, el hipotiroidismo, alteraciones en el colesterol, en los lípidos.
Bueno, pues es importante entonces el tema, aunque la prevalencia sea mínima, pero bueno, es algo que existe.
Sí, claro, claro.
Y bueno, mire, estaba checando, doctora, Henry Turner fue el que descubrió por primera vez las alteraciones relacionadas con este síndrome en 1938. Bueno, es un dato interesante. Doctora, ¿algo más que considera importante ya para cerrar esta conversación, por favor?
Justo les quería hacerles una invitación cordial al curso de actualización en síndrome Turner. Pues es el día de mañana a las 8:30 hasta la 1 a.m. Y esto va a ser muy interesante porque va a haber diferentes pláticas, tanto pláticas en los estudios genéticos para el síndrome Turner, pláticas de licenciadas en terapia de lenguaje, sustitución hormonal, de nutrición, de bienestar en general. Entonces, les hago una invitación cordial, va a ser el día de mañana aquí en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, en el Auditorio Mayor, a partir de las 8:30 a.m.
Y hasta la 1 de la tarde. Doctora, muchísimas gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo.
Un abrazo. Nos vemos luego.
Y se acabó el tiempo. Gracias a usted por su escucha. Hasta mañana.